UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenas tardes oyentes de Radio UMH. Hoy en otro programa, el último programa del curso de Derribando Muros, el programa del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, tenemos a un invitado súper especial, una de las personas que más tiene experiencia en la política activa que vamos a tener hoy en el programa. Tenemos a Chema Guijarro García, diputado por Alicante, lleva 10 años en el Congreso de los Diputados. Vamos a hablar con él sobre temas súper interesantes. Ya, empezamos. Gracias. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola.
Pues antes de empezar, si nos puedes hablarnos un poco de tu experiencia en general para que la gente que nos escucha antes saben un poquito más sobre ti.
Bueno, así un currículum rápido.
Sí.
Bueno, pues tengo 50 años. Nací en el 75 en Madrid. Soy economista, estuve trabajando, que fueron 8 o 9 años en Telefónica hasta que me cansé y me fui a América Latina a entender un poco las Américas, ¿no? Y aprender y hacer política. Ahí trabajé en varios lugares, pero sobre todo principalmente en Ecuador, donde estuve 5 años hasta que en el 2015 pues me vine para España, dado que bueno, pues que aquí estaba produciéndose, digamos, un cambio político importante, ¿no? Un cambio político que pensé que no se iba a dar nunca, ¿no? Así que nada, desde entonces aquí estoy, ¿no? Como diputado.
Pues has dicho que has pasado por Ecuador. Si no me recuerdo mal, en Ecuador has llegado a ser viceministro de Exteriores, ¿verdad?
Sí, ahí estuve trabajando en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, casi todo, muchos años como asesor del ministro Ricardo Patiño y luego ya el último año como viceministro para Asia, África y Oceanía.
Sí, y hablando del cambio que has dicho que ha sido en la política española a partir del 2015, tú no solo eres diputado en el Congreso de los Diputados, ahora mismo el Congreso, nuevo nombre, no eres solo diputado, sino has sido también uno de los fundadores, una de las personas en la política que ha empezado con el movimiento de la izquierda progresista. En el pasado has empezado con Podemos, también has sido una de las primeras personas que fundaron lo que se llama ahora Movimientos Humanos. ¿Nos puedes hablar de esa parte?
Sí, bueno, precisamente digamos que lo que me impulsó a volver a España en el 2015 era precisamente que se estaba produciendo, digamos, la irrupción de un nuevo actor político en el panorama, que era Podemos, que precisamente venía con un mensaje fresco, nuevo, donde precisamente era una izquierda renovada que pretendía y quería cambiar las cosas, ¿no?, y entrar en el juego político. Y bueno, pues esa tesis, digamos que tal y como yo la entiendo, pues sobrevive hoy en el Movimiento Sumar, que es desde donde estamos empujando ahora, ¿no?
Sí, además de ser diputado, uno de los diputados primeros que de Sumar, eres también secretario del grupo en el Congreso de los Diputados. ¿Puedes explicar qué significa ser un secretario, cuál es tu trabajo, qué significa? ¿Nos puedes hablar las cosas que no escuchamos, que no vemos en las noticias sobre la política dentro del Congreso?
Bueno, para empezar, ¿qué es un secretario general del grupo parlamentario? ¿Qué es lo que me toca a mí, el rol que me toca a mí? Digamos que suena muy muy bien, pero básicamente consiste en ser un poco el machaca, ¿no? El que se asegura de que las cosas salgan en el día a día. Digamos que hay tres cargos políticos importantes dentro de un grupo parlamentario, por lo menos dentro del nuestro. Uno es la presidencia, que en nuestro caso la encarna Yolanda Díaz, ¿no? Que es, por decirlo de algún modo, es casi un cargo honorífico, puesto que, digamos, Yolanda Díaz bastante tiene con liderar un ministerio y un proyecto político. Luego está la portavoz del grupo parlamentario, que en estos momentos es Verónica Martínez Barbero, que es, digamos, la líder real, digamos, la que tiene mando en plaza sobre el grupo parlamentario. Y luego, digamos, está el secretario general, que es el escudero, ¿no? El que se encarga y se asegura de que las cosas funcionen, las comisiones estén en sintonía, los técnicos estén trabajando, etcétera, ¿no? Esa es un poco mi función.
Pues hablando de las cosas que estás haciendo, ¿cuál es un día, si digo un día es un poco, pero ¿cuál es una semana normal en la vida de un diputado con cargo importante como el tuyo?
Bueno, o sea, precisamente esta legislatura no está siendo una fácil, ¿verdad? Entonces, digamos que en realidad están como dos facetas divididas, ¿no? Una tiene que ver con mis responsabilidades como coordinador del trabajo que hace todo el grupo parlamentario, y en ese sentido pues tengo que estar pendiente de todas las leyes que se discuten en todas las comisiones, en qué fase están, si tienen alguna enmienda polémica o algún problema, etcétera. Y luego, por supuesto, estar pendientes de las votaciones que se producen en pleno, ¿no? Y eso pues me lleva una cantidad de energía inmensa. Pero digamos que hay otra parte que me corresponde, pues el trabajo de diputado, propiamente dicho, ¿no? De alguna persona que tiene que sacar trabajo adelante y no solo coordinarlo, y que tiene que ver pues eso con las comisiones y los temas más directos que llevo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues estos años he estado encargado sobre todo de los temas de defensa y seguridad nacional, ¿no? Que además me he tenido que poner las pilas, porque claro, yo venía encargándome más de los temas de economía y hacienda hasta ahora, que era donde yo me había especializado, y ahora pues estos últimos años he tenido que ponerme las pilas en estos nuevos campos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues digamos que trato de cubrir toda esa agenda, ¿no? Por supuesto, una parte muy importante tiene que ver con reunirme con personas de la sociedad civil, ¿no? Colectivos, organizaciones, sindicatos, etcétera, con los que, en fin, me interesa y nos interesa seguir trabajando para intentar incidir en la redacción de las leyes.
Interesante. Entonces, las leyes que alguien presenta pasan con discusiones primero antes de llevar un proyecto de ley al Congreso. ¿Habláis con los colectivos de la sociedad civil, las personas interesadas, para llevar ese proyecto adelante?
Claro, digamos que todo el trabajo de mediación, ¿no?, en la redacción de una ley es quizá el más exhaustivo, el más agotador, pero también a la vez el más bonito, ¿no? Porque es, digamos, lo que en realidad es lo que hace de la democracia pues una institución viva, ¿no? El hecho de que tengas que estar permanentemente yendo y viniendo, consultando a unos y a otros, discutiendo con otros grupos políticos, por supuesto, ¿no? Evidentemente los partidos de izquierdas, pues con mayor cercanía y con mayor asiduidad, ¿no? Pero en general con todos los grupos parlamentarios también, precisamente para intentar impulsar la agenda que intentamos impulsar, ¿no? O sea, ahí sí que nosotros tenemos muy claro que el objetivo es empujar una agenda progresista, ¿no? Uh-huh. Y para eso pues hay que ir avanzando e inventando los caminos, ¿no? Pero desde luego lo que no cabe hacer es echarse atrás, ¿no? Y pensar que tienes razón y que los demás se tienen que avenir a tu texto, ¿no? Lo importante ahí sobre todo es que las cosas salgan, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues si algo he aprendido en estos años es que la única manera real de tener razón en política, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es transformando la vida de la gente que quieres transformar, ¿no? Con tener razón no es suficiente. Eso está bien para los libros, pero no para la política.
Interesante. Quería preguntarse sobre otro tema, porque ahora se está haciendo viral en las noticias, es un tema polémico ahora, de la formación que tienen los políticos, por el tema que ha salido de la diputada del PP. También nosotros, o este programa es un programa del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, entonces nosotros desde aquí creemos mucho en la importancia de formación de las personas que pueden llevar lo que es la política o asesoría política o cualquier tema de la gestión pública. Entonces, ¿nos puedes hablar de tu formación personal? ¿Eso nos puedes hablar un poquito también de qué opinas sobre la política y la formación, si es algo importante para ti o no?
No, desde luego, claro que es importante la formación. Yo me licencié en la Universidad Autónoma de Madrid en Economía en el año, hace ya mucho, 97, 98, por ahí. Luego estudié pues algunos cursos, algunos másteres de especialistas universitarios, en fin, pero digamos que mi campo, sobre todo después de haber estudiado económicas, fue en la empresa, ¿no?, en Telefónica. Uh-huh. Esa es, digamos, mi formación, ¿no? respecto a la formación de los políticos. Yo ahí sí te digo que, o sea, vamos a ver, lo importante de un político es que sea un buen político. Y para eso, ¿no? Yo he conocido a grandes políticas y grandes políticos, ¿no? Que pasaron muy poco por las aulas, en general, porque sus condiciones familiares y sociales no se lo permitieron, pero sin embargo han sido grandes líderes políticos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un Lula da Silva, ¿no? Un maestro tornero de la industria de Sao Paulo, ¿no? Que en su vida pasó por un bachiller, ¿no? Y sin embargo es uno de los líderes políticos más importantes del siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y sin embargo ha conocido a otros grandes catedráticos y no prebostes de la academia que como políticos han sido un auténtico desastre, ¿no? Entonces, digamos que una cosa y la otra no tienen mucho que ver. Evidentemente, un político tiene que tener una formación. Yo creo que eso es importante y, por supuesto, que la formación académica, en ese sentido, tiene unos puntos que hay que saber valorar. Pero lo importante, ¿no?, de un político es, en primer lugar, ser honesto, ¿no? Y eso quiere decir también decirle a tu gente qué grado de formación tienes, con todos los rigores. O sea, se puede ser muy orgullosamente, ¿no?, un obrero de la industria metalúrgica de Sao Paulo, como era Lula, ¿no?, y presumir de ello, porque ahí le os aseguro que ahí adquirió un compromiso y una experiencia política que no hubiera adquirido en ninguna facultad de ciencias políticas del mundo, ¿no? Por lo tanto, ahí lo importante, como digo, es ser honesto, ¿no?, y tener la gallardía de decir a tu gente pues lo que eres y lo que sabes, y lo que no sabes, pues tener también la humildad de saber, de decir lo que no sabes, ¿no?
Sí, es verdad, mentir es un problema, mentir en currículum, especialmente como político y política que salen cada día en frente del pueblo, mintiendo está mal, pero yo me gustaría verlo también desde una perspectiva de ser jóvenes en España, donde la política o la sociedad necesita jóvenes, quieren jóvenes, pero quieren jóvenes que han hecho miles de cosas antes de llegar allí. El Partido Popular, a lo mejor en su momento, estaba buscando una persona que tiene 25 años, pero que tiene 25 años y 3 carreras. ¿Cómo es posible? ¿Qué opinas sobre el tema de la juventud ahora en España y la necesidad de la precariedad que está viviendo la juventud?
Sí, exacto. Yo creo que sobre todo la juventud, el problema que tiene hoy en España es que es, vamos a decir, la principal perjudicada del principal problema que tiene nuestro país, ¿no?, que es el acceso a la vivienda.
Sí.
Digamos que la juventud en España en las últimas décadas ha estado generalmente muy maltratada, ¿no?, con problemas de acceso al empleo, con bajos salarios, con problemas de acceso a la vivienda, en fin, con una serie de asuntos que han ido lastrando pues las posibilidades de bienestar de millones de españoles, ¿no? Pero es verdad que, sobre todo en los últimos tiempos, una vez que yo creo que el gobierno ha sido exitoso a la hora de elevar las condiciones de vida en términos salariales, ¿no?, en términos de, digamos, de condiciones y de derechos sociales, donde todavía queda un debe muy importante y que sigue lastrando de una manera determinante el presente y el futuro de la juventud, eso sigue siendo la vivienda, ¿no? Y mientras este gobierno no arregle y no afronte ese problema, pues va a ser muy difícil que la juventud empiece a creer en la política, ¿no? Porque uno empieza a creer en la política cuando realmente los problemas sociales que tiene que atender la política se arreglan, ¿no? Si efectivamente aquello queda enquistado, pues, en fin, eso pues genera, digamos, sentimientos, digamos, de desafección que o bien derivan en ¿no?, en una especie de anomia, donde la gente se va a su casa y se va al sofá y no entiende que la política es parte de la solución, o bien, todavía peor, se apunta, digamos, al barco de los fascismos y de la ultraderecha, no haciendo de la política, pues, en fin, eso, ¿no?, la payasada que quieren hacer en estos últimos tiempos, ¿no?
Entonces, Chema, has hablado de un tema también importante, que es la vivienda. Imaginamos que vivimos en un mundo donde tú tienes el poder sumar, o el gobierno tiene el poder suficiente para hacer lo que quiera. ¿Cuál sería la fórmula para arreglar el problema de vivienda. Si de verdad hubiéramos vivido en un mundo donde el gobierno tenía más poder o la clase obrera tenía más poder, ¿cómo solucionaríamos ese problema? ¿Cuál es la fórmula? No quiero decir, pero ¿cuál es la fórmula mágica, más o menos? ¿Cuál es la manera más lógica para solucionar el problema de la vivienda?
Mira, yo no creo que haya una fórmula mágica, ¿no? Yo desde luego no la tengo. Uh-huh. Yo entiendo que es el conjunto de muchas medidas, pero te diría que todo empieza, Salah, todo empieza con entender para quién estás gobernando.
Uh-huh.
¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que este gobierno y en general, otros en mayor medida, pero este también, ¿no? Han vivido siempre bajo una especie de cuento sobre el sistema de propiedad inmobiliaria en España, ¿no? Dando a entender, ¿no? Pues que efectivamente sí, aquí hay una clase media que ha sido y que es propietaria en gran medida de la vivienda que habita, ¿no? Esa clase media, media alta, media baja, ¿no? Que tiene un acceso y ya tienen propiedad una vivienda, digamos que ha generado una especie de bueno, pues de garantía o de seguridad sobre su techo que generaciones posteriores, las más jóvenes, no han tenido, ¿no? Y eso ha generado una clara desigualdad en términos intergeneracionales que no se había producido en otras ocasiones en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando digo, ¿para quién hay que gobernar? Bueno, pues hay que gobernar para esa gente que necesita casa. Es decir, lo que hay que salir es del cuento y de la mentira en la que vivimos, según la cual, ¿no? Hay que proteger a la propiedad, ¿no? Porque si no, parece que esto se llena de ocupas, ¿no? Digamos que es un poco el discurso facilón ¿no? y caricaturesco que coloca la derecha, uh-huh. ¿no? El problema en España no son los propietarios de clase media. El problema en España son, para empezar, los grandes propietarios. O sea, los millones de familias que tienen en propiedad un pisito o incluso a lo sumo dos, ¿no? Porque después de mucho ahorrar se han podido comprar uno en la playa, uno que lo dejó el abuelo en el pueblo o lo que sea. Todo eso no tiene nada que ver con los grandes tenedores de propiedad inmobiliaria en España, que son los que generan realmente un problema de vivienda. Por lo tanto, cuando se habla de propiedad, hay que distinguir. Una cosa es la propiedad de la clase media, ¿no? Que vive con, digamos, una parte menor de esos elementos, y otra cosa son los grandes tenedores que se dedican básicamente a acaparar suelo para especular. Es decir, para hacer de una extrema necesidad que hay ahora mismo en la sociedad española un motivo de grandes negocios, ¿no? Y grandes beneficios que además son de fondos buitres que salen de España, ¿no? O sea, que encima con mayor pecado, ¿no? Recursos que están siendo detraídos de todo el país para salir a fondos extranjeros a vete tú a saber, ¿no? Por lo tanto, se trata, para empezar, de legislar contra esos grandes tenedores, y así lo digo, contra esos grandes tenedores. O sea, hay que asegurarnos que la propiedad inmobiliaria en España queda mucho más repartida y que esos grandes tenedores empiezan a, para empezar, empiezan a pagar al fisco, ¿no? Y en segundo lugar, empiezan a reducir los pingües negocios que tienen aquí a costa de la mayoría de los españoles.
Interesante. Me sale aquí en la página del Congreso que tú formas parte de muchas comisiones y también eres presidente de una comisión de investigación. ¿Nos puedes hablar del trabajo de las comisiones dentro de lo que es la vida de un congresista, de un diputado?
Bueno, ya, como te digo, ¿no? Yo ahora mismo estaba sobre todo encargado de Defensa y Seguridad Nacional, que son dos comisiones. Ahí básicamente nos dedicamos sobre todo a controlar al gobierno, a atender las comparecencias de los ministros, secretarios de Estado, proposiciones no de ley o iniciativas legislativas. Y luego, digamos, en esta otra comisión que has mencionado, que es una comisión de investigación que estoy presidiendo, que es la de los atentados de Cambrils y Barcelona del 2017, bueno, pues ahí básicamente me encargo de intentar ayudar a esclarecer ese episodio tan penoso que ocurrió en el 17, intentar que, en fin, que la investigación que están llevando a cabo los distintos diputados desde los grupos parlamentarios pues sirva para que el dictamen de recomendaciones que finalmente aprobemos pueda ser útil para que, en fin, no digo que esto no vuelva a pasar, porque los atentados terroristas, no es tarea de una comisión de investigación recomendar a la policía, ¿no?, a los cuerpos de seguridad qué es lo que tienen que hacer, pero sí creo yo, sobre todo, cómo atender a las víctimas, ¿no?, y qué prioridades colocar a la hora de atender esas funciones policiales.
Pues entonces, Chema, has sido como diputado de nuestra provincia durante alrededor de 10 años. ¿Puedes decirnos como un balance de estos años representando la provincia de Alicante? Y también si nos puedes decir, ¿cuáles son las mejores cosas en tu opinión que has salido adelante, que has tenido tú, que has formado parte del equipo que ha trabajado? Por ejemplo, ¿qué leyes has sacado adelante? No tú personalmente, pero como parte del equipo. ¿Y qué cosas, cuáles son tus mejores o cosas favoritas que has hecho a lo largo de estos 10 años?
Esas son muchas preguntas a la
sí,
vez.
Perdona, empezamos con la primera, balance de la provincia, de lo que ha pasado desde allí representando a la provincia de Alicante.
Bueno, yo creo que en estos años, digamos que la provincia de Alicante ha tenido, digamos, varios momentos, ¿no? Yo diría que durante una primera fase, ¿no?, es verdad que la provincia de Alicante venía de arrastrar una cantidad de recortes inmensa, ¿no?, de todo el periodo 2008-2012, donde, como digo, la provincia se había visto especialmente afectada. Todo el país se vio afectada de recortes, pero digamos que por el patrón socioeconómico de la provincia, ¿no?, en la medida en que las industrias y algunas agrícolas pues todavía padecieron más, pues como digo, ¿no?, fue una provincia especialmente golpeada, ¿no? Y es verdad que lo que recogió el gobierno progresista fue una situación muy complicada, ¿no?, donde el Estado había estado desaparecido, además, durante mucho tiempo. Siempre, digamos, desde el País Valenciano se había insistido mucho en la falta o en el déficit de infraestructuras estatales dentro de la comunidad autónoma, pero lo cierto es que si hacemos ese mismo análisis por provincias, mucho más la provincia de Alicante que el resto de provincias de la comunidad autónoma, ¿no? En ese sentido, ese déficit, pues sí es verdad que venía arrastrándose desde lejos. Hubo buenos momentos, sobre todo en el que fue los últimos presupuestos, ¿no?, donde efectivamente hubo ahí impulsos importantes a la hora de no financiar infraestructuras importantes dentro de la provincia, como tiene que ver con pues desde la, ¿no?, las infraestructuras ferroviarias, ¿no?, todo lo que tiene que ver con cercanías, todo lo que tiene que ver con la variante de Torrellano que se supone que está ya en marcha, todo lo que tiene que ver, digamos, con el corredor mediterráneo, etcétera, ¿no? Luego, todo lo que ha tenido de impulso, digamos, algunas infraestructuras hídricas que eran también importantes y fundamentales para algunos sectores económicos de la provincia, ¿no?, como el turismo, como la agricultura, etcétera, ¿no? Ahí yo creo que ha habido avances, ¿no? Pero es verdad que en estos últimos años hemos vuelto un poco a la misma senda, ¿no? Y ciertamente ese déficit de infraestructuras crónico, histórico, que había tenido la provincia, pues en estos últimos 3-4 años no se ha reducido, ¿no? Y en eso pues es claramente un déficit o un farolillo rojo que hay que colocarle también a este gobierno.
Vale. ¿Qué dirías que de las cosas que has sacado adelante, cuál es tu favorita? Cosa que si nos puedes contar, si ha sido difícil, fácil, cómo
ha salido. Bueno, favorita, no sé si la palabra es favorita, pero vamos, de las varias cosas las que, o sea, quiero decir, al final el trabajo parlamentario bonito es el trabajo legislativo, ¿no? El de hacer leyes, que al fin y al cabo es para lo que se nos paga, ¿no? Uh-huh. Y el momento definitivo de eso de hacer leyes son las ponencias, ¿no? Donde se juntan un pequeño grupo de diputados a redactar y a poner en conjunto un dictamen que será finalmente lo que se presente a una comisión, ¿no? Para trabajar o estudiar enmiendas y finalmente a un pleno para aprobarse definitivamente.
Ah, entonces, lo que has dicho es precomisión, antes de llegar a la comisión.
Claro, antes de ir a la comisión, digamos, hay un trabajo previo, ¿no?, que se llama la ponencia, los ponentes, donde de depende del tamaño del grupo, ¿no? Pero suele ser uno o dos miembros de cada grupo se juntan para, digamos, determinar, ¿no? Y hacer el trabajo más de debate, más sin televisión y sin micrófonos y sin nada, sencillamente para poner tratar y ponernos de acuerdo en torno a un texto de ley, ¿no?
Vale.
Y ese momento quizás es el momento más bonito, quizás también es el más trabajoso muchas veces, porque son muchas horas de reuniones ahí, ¿no? Y de preparatorias y de estudios y de muchas lecturas del BOE, ¿no? Pero cuando finalmente te juntas y logras sacar adelante y te pones de acuerdo en algunos elementos que luego se ven traducidos en un texto de ley y que finalmente eso luego tiene una implicación real en la vida de la gente, pues es quizá, en fin, después de los días amargos muchos que pasamos, cuando uno vive esos momentos, pues se acuerda de por qué uno está aquí, ¿no?
Vale.
Porque estoy pensando, por ejemplo, ¿no? Una de las iniciativas más interesantes, las reformas que introdujimos en el proyecto de ley Crea y Crece, ¿no? La legislatura pasada, ¿no? Para el fomento de pequeñas y medianas empresas, ¿no?
Ah.
Ahí, digamos que introdujimos una serie de mejoras para favorecer las economías cooperativas, ¿no? Y las industrias cooperativas, que luego me consta que han tenido un impacto, no voy a decir masivo, pero digamos para la gente, mucha gente del sector, ¿no? Que trabaja en ese entorno, pues lo ha vivido como una clara mejora, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí eso me resulta de mucho orgullo, ¿no? Eso es quizá lo que mejor me llevo de todo esto, ¿no?
Vale, pues Chema, si no me recuerdo mal, ¿han escrito algún libro sobre algo que te ha pasado en América Latina? ¿Nos puedes contar la historia rápidamente de una manera resumida?
Bueno.
De una historia interesante, tipo casi ficción.
Sí, esto fue una historia que escribió un amigo periodista, Héctor Juanatey. El libro se llama El Analista, está publicado en Libros del CAO. Y bueno, pues es la historia que yo le conté, que fue la historia que yo viví cuando trabajaba en Ecuador para la Cancillería, ¿no? Para el ministro de Exteriores, puesto que antes de, como te contaba antes, antes de ser viceministro,
sí,
me tocó estar pues primero trabajando con el servicio diplomático ecuatoriano en Londres, ¿no? Durante la estancia de Julian Assange en la embajada, y luego, ¿no? También se cuenta en ese libro pues los intentos que hicimos por tratar de traer a Edward Snowden, que en aquel momento estaba en Moscú, a América Latina y en concreto al Ecuador, ¿no? Entonces, pues es un libro muy real, porque es tan real como la vida misma y son las vicisitudes que viví en aquellos largas y locas horas y días, ¿no? De 2012-2013 en torno a los casos Julian Assange y Edward Snowden, ¿no? Contados desde la perspectiva de, en fin, de alguien que no se dedica profesionalmente al mundo del espionaje, ni mucho menos al mundo de, en fin, de la guerra sucia, ¿no?
Pero a lo mejor me estoy recordando mal, pero ¿han llegado a secuestrarte alguna vez, verdad? ¿O no?
No, a secuestrarme no, a Dios gracias, secuestro como tal, no. Nunca me he visto secuestrado, ¿no?
Ah.
Sí, digamos que sí me he visto en situaciones peliagudas, pero secuestrado no, o sea, así que, bueno, a lo mejor te refieres a aquella anécdota que te conté durante el golpe de Estado del 30 de septiembre del 2010 en Quito, en Ecuador, donde, bueno, pues sí, ahí estuve en el hospital de militar, donde estaba en aquel momento secuestrado el presidente del gobierno, el presidente de la República, que era Rafael Correa, y bueno, pues nos vimos todos, yo también, inmersos en una situación un poco compleja, ¿no? Con un tiroteo feo y con gente armada y cara tapada y amenazando y haciendo cosas feas, ¿no? Incluso, bueno, de hecho con muertos, ¿no? 8 muertos en total que hubo en aquella fatídica noche, ¿no? Pero bueno, eso es ya para otra entrevista.
Ah, pues espero el curso que viene, espero volver a tenerte aquí. Pues última cosa, es un programa de estudiantes de ciencias políticas, futuros politólogos y politólogas. ¿Cuál es tu consejo para la juventud que experta, entre comillas, experta en política? ¿Cuál es tu consejo para ellas?
Bueno, sobre todo que nunca pierdan la curiosidad, ¿no? Eso yo creo que es la clave, nunca perder la curiosidad. Hay que leer, hay que preguntar, hay que dudar, hay que interesarse y asombrarse por las cosas, ¿no? Ese es el mejor camino para el conocimiento, ¿no? Y desde luego también para la política, creo yo. ¿no?
Vale, pues Chema, no sabes lo que agradezco que has estado con nosotros hoy. Ha sido un gran placer tenerte. Eres de una de las personas que más conozco, experta en el tema. Tenerte aquí con nosotros, nosotras, ha sido un gran placer. Espero que las preguntas han sido con curiosidad, como has dicho. Espero que lo has pasado bien. Gracias por estar con nosotros en el último programa de Derribando Muros del curso 2024-2025. Muchas gracias por escucharnos, nuestros queridos oyentes y queridas oyentes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y con más,
luego,
os dejo
ojalá,
con más Radio UMH. Hasta luego. Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.